Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y 5 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este lunes 2 de agosto, día de vacaciones para algunos, día de intenso trabajo para los bomberos de la Comunidad de Madrid, de las 14 dotaciones que siguen refrescando la zona calcinada alrededor del pantano de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias, debido a ese incendio que se desató este sábado y que ha arrasado 50 hectáreas. Las condiciones climatológicas han favorecido las tareas de extinción. Vamos a escuchar a un oficial de bomberos, el de la Comunidad de Madrid.
Durante esta noche ha sufrido una evolución muy favorable. La baja temperatura y la alta humedad ha favorecido la extinción de los puntos calientes y el enfriamiento de los perímetros. En la actualidad hay 14 dotaciones del Cuerpo de Bomberos trabajando y durante las próximas horas continuaremos con esas labores de enfriamiento y remate de perímetro.
Durante esta mañana está prevista una reunión de coordinación en la que se van a decidir las líneas estratégicas de cara al trabajo de los profesionales durante la jornada de hoy, que vamos a actualizar en un rato con Javier Chivite, que es el portavoz de Emergencias Madrid 112. Los bomberos y los agentes forestales se merecen nuestro reconocimiento, son campeones, pero también nuestros deportistas que se dejan la piel en los Juegos de Tokio. Como todos los días, se va a pasar por este estudio nuestro compañero José María del Toro para actualizar la agenda olímpica del día. Juntos hablaremos con la mujer de uno de los medallistas de este fin de semana, Ray Zapata, el gimnasta afincado en Alcorcón, que ha conseguido una plata y que está exultante.
Me he metido en una final olímpica, he conseguido una medalla olímpica. Bueno, ¿qué más se puede pedir? Tengo una hija preciosa, es que lo tengo todo.
Quienes no están tan contentos son los feriantes, aunque poco a poco van recuperándose de los efectos de esta pandemia.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Ahí lo que nos gustaría poder ir a los coches de choque, vivir esa tómbola en directo por las fiestas. Cada vez se van recuperando poco a poco en un sector del que vamos a hablar con Alberto Chamorro, que es portavoz de la Asociación Provincial de Comerciantes Ambulantes y Ferias de Madrid, una asociación que lleva en el sector 50 años.
De nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento.
Y hoy se cumplen 45 años de la muerte de Cecilia en un accidente de tráfico.
Un lo siento, un paso sin huella.
Y a quien escuchamos no es a Cecilia, pero sí es alguien que la conoce y mucho, la artista Lidia Puyol, que interpreta las letras de la cantautora madrileña en su último disco, Conversando con Cecilia, un álbum compuesto por 20 temas donde reivindica la importancia de responsabilizarse de la inteligencia y la voz propia.
Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie.
Seguramente recordarán la historia de Ernesto García, hablamos con él hace poco más de un mes, profesor de castellano en Kentucky durante 10 años, que por un error burocrático se encontró con una amenaza de deportación. Sus alumnos y vecinos se movilizaron entonces, incluso consiguió el apoyo del senador Mitch McConnell, y a pesar de todo ello, hoy vamos a volver a hablar con él, con Ernesto, pero no va a ser desde Estados Unidos, sino desde Gijón, porque finalmente ha tenido que regresar a España. Cuando son las 10 y 9 minutos de la mañana, abrimos la rueda de redacción, como siempre, saludando a Neusterdam. Muy buenas, Neus.
Buenas.
Que hoy nos trae de nuevo efeméride de este día 2 de agosto.
Así es, el 2 de agosto, pero de 1865, se publicó en Reino Unido Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, la novela de fantasía escrita por el matemático y escritor británico Charles Dodgson y que fue publicada bajo el seudónimo de Lewis Carroll. Solo se conservan 22 copias de la primera edición. La obra ha sido traducida a numerosos idiomas. En 1998, un ejemplar de la primera edición del libro se vendió en subasta por la suma de 1,5 millones de dólares y se convirtió así en el libro para niños más caro hasta el momento. El libro está considerado una de las mejores novelas del género del sinsentido. Su narrativa y estructura, junto con sus personajes, han sido una gran influencia tanto en la cultura popular como en la literatura, sobre todo en el género fantástico.
El País de las Maravillas viene recién llegado de sus vacaciones de verano. Carlos Honorato, ya lo siento. Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro de verte.
Yo también. Un 2 de agosto de hace unos años nació en Triana, ¿quién? María Isabel Pantoja Martín. Hoy cumple 65 años.
Hoy quiero confesar que estoy enamorada.
No sé si enamorada. Dicen los de la prensa del corazón que va a estar celebrando el cumpleaños con su mamá, doña Ana, y con su hermano Agustín. Que los niños no van a ir a Cantora. Así que bueno, en fin, que felicidades a Isabel Pantoja, que cumple 65 años. Una edad que antes era maravillosa porque significaba la jubilación y ahora todo el mundo hace sus cuentas para ver cuándo me puedo jubilar, cuándo me puedo jubilar.
Hoy dice todo el mundo, hoy quiero confesar que estoy algo cansado, ¿no?
Sí, cansado de casi nada. Bueno, vamos a ver, hoy también cumple 79 años otra Isabel, Isabel Allende, una escritora chilena que nació en Perú y que tiene nacionalidad norteamericana, así que ya, bueno, en fin. La autora de grandes superventas es considerada ahora mismo la escritora viva más leída del mundo en lengua española. Pocas bromas, ¿eh? No. Y para completar los cumpleaños, la tanqueta de Leganitos.
Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud.
La tanqueta de Leganitos, María de los Ángeles Félix Santa María Espinosa Maciel, que hoy cumple 74 años. Y que ganó en el 68 el Festival de Eurovisión con este la, que para empezar no está mal.
Una canción que bien sabes, Carlos, tiene mucha amiga, que sí. La iba a haber cantado un catalán llamado Serrat,
sí.
Pero que finalmente, oye, que lo defendió Maciel y se llevó el gato al agua.
Sí, y que de hecho hay versiones hasta en esloveno de esta canción.
Ahí... Esa te la sabes tú mucho, luego sí. Nos la cantas.
No, si en esloveno no, pero en cualquier otro idioma a lo mejor lo practico.
Hombre, la no lo cambiaría, ¿no?
No. Sigue igual.
Tú sí que sigues igual. Por cierto, María de los Ángeles, que hoy es noticia, ¿verdad, Clara Esteban?
Hoy celebramos Nuestra Señora de los Ángeles. El origen de esta advocación hay que buscarlo en Costa Rica, tal día como hoy, de 1635. Una mujer que estaba recogiendo leña en el bosque vio una imagen de María con Jesús de bebé en brazos. Esta mujer se llevó la imagen a su casa. Al día siguiente volvió al monte y la imagen estaba allí, en el mismo sitio. La mujer decidió que era un caso para los expertos, es decir, para el cura del pueblo. Y al ir a examinarla, la figura volvió a desaparecer y trasladarse de nuevo al mismo sitio, en el mismo monte. Después de moverla un montón de veces más y que volviera siempre al mismo sitio exactamente, ya se dieron cuenta de que era la voluntad de la Virgen quedarse en el monte y que la dejaran en paz. Y así lo hicieron. También erigieron un templo en su nombre. En España hay 65.002 mujeres que llevan este nombre, ángeles. También recordamos hoy al jesuita Rutilio Grande, el obispo salvadoreño asesinado en 1977 junto a un compañero, Manuel Salozano, y un monaguillo de 16 años, Nelson Lemus. Fueron tiroteados, como lo sería 3 años después, Monseñor Óscar Romero. Rutilio es un nombre de origen latino que significa brillante, y en España hay 42 personas que llevan este nombre.
Gracias, Clara, que por cierto después va a venir con sus lunes solidarios. Y nos queda en esta rueda de redacción completar el refrán de día que nos trae Carmen Martí Tejeda. Buenos días.
Para hoy un refrán que nos dice que si quieres algo tienes que trabajar para conseguirlo y tienes que hacerlo tú, que las cosas no llegan por sí solas y algo tienes que poner de tu parte. Dicho a la manera del refranero, poco sembrar y mucho coger. No puede ser.
Diez y quince minutos de la mañana. Vamos a empezar con alegría, la que nos trae Chayanne.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, la, la.
Muchas cosas buenas tiene la vida y para nosotros una de las mejores es que estéis ahí. 101.3 de la FM, 106. También os podéis ver a través de streaming. Y en Radio Player seleccionáis Onda Madrid. Oye, que estamos en todas las vías, en todos los canales para ti. Que te quieres poner en contacto con nosotros, muy fácil y muy sencillo. Nuestro número de WhatsApp 628-091-117. Y si os apetece contarnos cualquier cosa, saludarnos, ¿por qué no? O, bueno, que le dediquemos una canción a quien vosotros queráis, 628-091-117.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
En la realización técnica, Nacho Cerezo, os habla Nieves Ortiz. Vamos a estar con vosotros hasta la una de la tarde con los temas de actualidad que ocurren en nuestra comunidad. Siempre pendientes y vigilantes de todo lo que ocurre a nuestro alrededor y, por supuesto, con mucha cultura, con música y con vosotros, que sois lo mejor.
Tienes penas al vecino si de cristal es tu tejado. Pero que ladran, no te asustes, nunca te morderá. Que con la bendición de tus ancestros llegarás.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Ya le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Diez y veinte minutos de la mañana, lo que vamos a hacer es actualizar la última hora de esos trabajos que se están llevando a cabo para dar por extinguido el incendio declarado en el pantano de San Juan el fin de semana. Durante toda la noche, varias dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y brigadas forestales han estado refrescando la zona calcinada por las llamas. Además, también a medianoche la M501 quedaba abierta ya en ambos sentidos. Voy a saludar a Javier Chivite, que es el portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Que estás ahí en la zona. ¿Cuál es la última hora sobre este incendio y las tareas de extinción?
Bueno, pues la última hora es que las condiciones meteorológicas, si son favorables, la evolución es muy positiva y seguramente hoy podremos dar por extinguido el incendio. Eso no quiere decir que se deje de trabajar en la zona, porque es un incendio muy amplio, de 50 hectáreas de extensión, y durante varios días se van a producir trabajos por parte de equipos de bomberos que se van a quedar como retenes vigilando que no haya ningún rebrote del incendio. No olvidemos que las condiciones meteorológicas son fundamentales. Uh-huh. Estamos luchando contra el viento y luchando contra las altas temperaturas.
Javier, mira, si me permites voy a saludar a Elena Miñambres, nuestra compañera del tiempo, que está aquí con nosotros. Elena, buenos días.
Buenos días, Nieves.
Y Javier, escuchando atentamente, porque efectivamente el tiempo hace que las tareas de extinción de un fuego evolucionen favorablemente o no.
Pues sí, la verdad, ahora mismo lo que tenemos son temperaturas, gracias a lo que está viniendo en estos días de agosto, más bajas de lo que deberían ser normales, y también de precipitación. Bueno, pues parece que después de las tormentas del sábado no vamos a contar con más lluvia durante los próximos días, así que en ese aspecto la temperatura máxima también parece que iba a llegar a los 30 grados allí en el pantano de San Juan. Son temperaturas, bueno, pues elevadas. Pero lo más reseñable es eso, como decían, el viento, y sobre todo pues en casos como este, pues que llega algo de agua. Bueno, de momento ya decimos, precipitaciones no se ven y la temperatura en esta jornada llegará hasta los 30 grados, Nieves.
No te vayas, Elena, luego vamos a actualizar también el resto de la región, pero Javier, buenas noticias entonces en este sentido.
Sí, desde luego, las temperaturas que no sean muy altas, evidentemente estamos en agosto y van a ser altas temperaturas, pero si son solo 30 grados, no son 35, no son 39 grados, y eso evidentemente favorece los trabajos de extinción, o más bien de remate, que es lo que se está haciendo ahora mismo. Uh-huh. El tema del viento, lo que nos preocupa es que haya unas rachas de viento fuertes que crean turbulencias y que pueden reavivar en algún tocón que todavía esté humeando, pueden reavivar algún fuego. De todas maneras, con las dotaciones terrestres y aéreas que están trabajando en estos momentos, que ahora mismo se están haciendo justo los relevos entre los equipos entrantes y equipos salientes, cuando ya se sitúe ya toda la jornada, ya tendremos todo el incendio cubierto y toda la extensión del incendio cubierto, y ya se podrá actuar en cada uno de los tocones o en cada uno de los puntos calientes concretos que pueda haber en el perímetro.
¿Cuántas hectáreas ha devorado el fuego, Javier?
Bueno, pues han sido 50 hectáreas. Ayer por la mañana ya se pudo realizar un perimetraje mucho más concreto que la noche anterior, que evidentemente estábamos más ocupados en apagar el incendio y no tanto en ver las hectáreas afectadas, y se llegó a la conclusión de que eran exactamente 49,1 hectáreas, que hemos dicho 50 para redondear la cifra, pero bueno, 49,1 hectáreas exactamente es la superficie afectada por el incendio. No ha sido una pérdida ecológica tan importante como la que podíamos pensar la primera noche del incendio, porque ha sido afectado mucho matorral, monte bajo y mucho pino piñonero, que son árboles muy altos, y muchos de ellos han sido afectados en la copa. Por lo tanto, creemos que la regeneración de esos árboles puede ser más probable que si no hubieran sido afectados en su totalidad.
Claro. Ahora la investigación está abierta. Es verdad, leemos, por ejemplo, en ABC que según fuentes cercanas a el caso, pues se manejan varias hipótesis, ¿no? Pues una, que haya podido ser intencionado, lógicamente, porque a lo largo del verano, según cuentan, se ha desatado pequeños fuegos en puntos cercanos como el municipio de San Martín de Valdeiglesias. No sé si hay algún avance en cuanto a la investigación, Javier.
Bueno, de momento se han empezado a tomar muestras por parte de agentes forestales de la Comunidad de Madrid, que son el cuerpo encargado de realizar este tipo de investigaciones. Se han analizado ya algunas muestras, se han tomado muestras sobre el terreno, pero todo el trabajo vendrá cuando ya se declare por extinguido, finalicen los trabajos de extinción y entonces ya los agentes forestales puedan recoger pruebas concretas. También es verdad que en muchas ocasiones lo que ocurre es que debido a los trabajos de extinción, sobre todo a los bulldozer, a las máquinas que van realizando surcos muy profundos, suelen destrozar, digamos, ese tipo de pruebas, suelen afectar a esas pruebas. Pero bueno, esto es algo que habrá que ver con calma, luego ya cuando venga la investigación.
Si alguien quiere acercarse hasta allí, hasta la zona, porque oye, es una zona recreativa, ¿qué le decimos a las personas que tengan intención de hacerlo? Que se esperen un poquito y bueno, terminéis de hacer vuestras labores, todos los bomberos allí, de la extinción total de ese fuego, o pueden ir a acudir con normalidad y poder bañarse en el pantano y comer por allí.
A ver, ya no está prohibido, evidentemente, uh-huh. No está prohibido acudir al pantano, pero sí que desaconsejamos que estos días acudan los madrileños al pantano de San Juan, a la zona del pantano. El pantano es muy grande, eso también es verdad. Hay zonas más afectadas y zonas menos afectadas, pero el tránsito de vehículos es continuo. No es tanto como el día de ayer ni como el primer día, pero sí que el tránsito de vehículos de emergencia es continuo y, bueno, pues puede haber ciertas molestias para el tráfico, porque lógicamente tienen prioridad las bombas de bomberos, forestales, en fin, todos los vehículos que estén trabajando en la zona. Entonces, desaconsejamos que acudan, y lo que sí está todavía prohibido es la utilización de cualquier tipo de embarcación en el pantano, porque los helicópteros siguen cogiendo agua del pantano para echarla sobre el incendio y queremos minimizar cualquier tipo de riesgo para las embarcaciones que están en la zona, que pueden estar navegando.
Ya para terminar, Javier, decías que ahora se están llevando a cabo esos relevos, ¿no?, en los agentes. ¿Para cuándo más o menos está previsto que se dé definitivamente por extinguido este incendio?
Bueno, depende mucho, como decíamos al principio, Nieves, de las condiciones meteorológicas. Si todo va bien, si no hay rachas de viento fuertes, si las temperaturas no nos azotan demasiado, que la previsión es que no, creemos que a lo largo del día se puede dar por extinguido. Como decimos, una cosa es dar por extinguido el incendio y otra cosa es dejar de trabajar. Dejar de trabajar no se va a dejar de trabajar, pero sí que hay determinadas infraestructuras que ya van a pasar, digamos, de retorno a los parques, como por ejemplo el puesto de mando avanzado o bastantes dotaciones, y se quedan algunas de retén.
Javier, muchísimas gracias por el trabajo que desarrolláis allí. Mucho ánimo también a los bomberos, a los
claro
agentes
sí.
forestales.
Están haciendo un trabajo espléndido todos, sí.
Mucho ánimo. Y es te he visto en las imágenes, en fin, vas equipado como corresponde, lógicamente, ¿no? Cuando está uno cercano a un incendio, con tus gafas motorizadas prácticamente. No sé cuánto pesarán las gafas, el casco que llevas, pero es lo que hay que llevar, porque en estos casos hay que protegerse, que eso es importantísimo.
Sí, lo primero es que el propio interviniente no sufra ningún tipo de problema para no molestar, digamos, entorpecer la labor en la propia intervención.
Gracias, Javier Chivite.
Gracias.
Portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, Neusterda. Hemos seguido aquí en Onda Madrid detenidamente también cómo evolucionaba ese incendio. Afortunadamente, nos decía Javier, se ha quedado el balance de la devastación en 50 hectáreas, que podía haber sido mucho más.
Sí, 49,1. El fuego ya está estabilizado, lo hemos escuchado, y controlado. 14 dotaciones continúan trabajando en la zona, como explica el oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Durante esta noche ha sufrido una evolución muy favorable. La baja temperatura y la alta humedad ha favorecido la extinción de los puntos calientes y el enfriamiento de los perímetros. En la actualidad hay 14 dotaciones del cuerpo de bomberos trabajando, y durante las próximas horas continuaremos con esas labores de enfriamiento y remate de perímetro.
El fuego ha calcinado casi 50 hectáreas de matorral, monte bajo y pino piñonero. Todo comenzó, recordemos, en una zona conocida como la playa de los nudistas, y se propagó rápidamente por el viento, como explican los testigos.
Empezó todo pues con un humo que se veía ahí en la ladera, empezó poco a poco creciendo la columna, y cuando quisimos darnos cuenta ya salían las llamas por encima de la loma. Gracias a Dios no hemos tenido que lamentar ningún daño material ni a un lado ni al otro de la carretera.
En 2 segundos ha sido como que el fuego llegaba Bueno, era el triple de lo que era.
Diferentes personas han empezado a gritar fuego, fuego, y lo impresionante ha sido cómo se ha extendido.
Se investiga ahora si el fuego ha sido intencionado tras varios conatos de fuego en lo que va de verano. La inspección ocular para investigar las causas ha comenzado ya, aunque la investigación no se realizará hasta que no se produzca la extinción definitiva.
Bueno, pues eso es lo que también nos actualizaba, gracias Neus, nuestro compañero Javier Chivite de Emergencias Madrid 112. Y ahora vamos a completar, ya que, oye, que queríamos saber, Elena, como hacemos todos los días, Elena Miñambres, el tiempo que nos espera, pero es que fíjate, de pronto te viene un incendio sobrevenido, es verdad que es la época de los incendios forestales y que por fortuna, como nos decían, podía haber sido peor. Así que el tiempo importantísimo en esto.
Sí, además que yo creo que lo van a extinguir ya hoy porque el viento no está soplando con fuerza. En esta jornada de lunes estamos contando con rachas muy, muy flojitas por esa parte de Madrid. Y bueno, la temperatura sí que es cierto que nos está dando una tregua, han descendido, lo hemos notado todos el fin de semana, y bueno, también es una buena noticia, así que sobre todo el viento, les complica mucho el tiempo, las extinciones de los incendios, uh-huh. Cuando se dan esos casos, cuidado con el viento, porque puede traer...
Sí, sí.
Puede traer.
Oye, que vaya fin de semana más fresquito que hemos tenido.
Madre mía,
el sábado fue, vamos, la gente tiritando, los que habían salido a las terrazas, ¿verdad? Estaban, no tenían chaqueta.
Sí, ya veníamos avisando que había que sacar la chaqueta. ¿Quién nos iba a decir que a finales de julio, principios de agosto, pues tenemos que sacar la chaqueta en Madrid, que no hablamos de olas de calor? Bueno, pues la Agencia Estatal de Meteorología parece que dice que no vamos a encontrar muchas olas de calor en este mes de agosto. Y las temperaturas han descendido mucho. Hemos amanecido hoy con 15-16 grados en Madrid, no más. Van a ir hasta extendiendo tímidamente durante los próximos días de día y de noche, pero hoy la máxima se nos puede quedar, pues eso, en torno a 29-30 grados, como decíamos, en San Martín de Valdeiglesias. Así que calor llevadero, tregua de calor durante esta primera semana, Nieves.
Uh-huh. Bueno, quienes se queden en Madrid, ya sabes que esto como lo de la lluvia, que nunca llueve a gusto de todos.
nunca. Hay gente que le encantan los 40 grados, hay gente, yo soy más de cuantos menos grados mejor, no frío, pero vamos, que sea un poquito más llevadero, y todo ello con mucha estabilidad durante los próximos días. Veremos algunas nubes viajando por la Comunidad de Madrid, pero de momento sin lluvia a la vista. Así que bueno, unas condiciones meteorológicas que no están nada mal para darle la bienvenida al mes de agosto.
Pues sí, así damos la bienvenida y lo hacemos también contigo, Elena. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los domingos, desde las 7, madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, conoce la historia de una forma diferente con Esto es otra historia.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del domingo, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los domingos suenan diferentes en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Terraza. Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la Ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa.
¡Viva Madrid y su coctelería!
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Diez y 35 minutos de la mañana, continuamos aquí los del Buenos Días Madrid hasta la una de la tarde contigo. Y tenemos que poner el foco ahora en una situación que nos sobrecoge a todos y es la desigualdad, la falta de recursos y, por supuesto, el hambre que no descansa en agosto. Por eso, las redes vecinales de Madrid siguen ayudando con alimentos a más de 13.000 personas al mes. Hasta el pasado 31 de mayo, estos espacios de solidaridad barrial repartían alimentos y productos de primera necesidad a través de 48 despensas o bancos de alimentos solidarios que cierran la mayoría ahora, precisamente en este mes que acabamos de inaugurar en agosto, para retomar su actividad ya el mes que viene, en septiembre. ¿Y qué pasa precisamente cuando se da esta situación? Voy a preguntárselo a Eva Vera de Somos Tribu Vallecas. Eva, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo están ahora las personas que necesitan esa ayuda y que, bueno, se ven que de pronto, ¿no?, llega el mes de agosto y parece que el país echa el cierre?
Pues sí, verdaderamente el país echa el cierre ahí. Como de repente parece que el hambre se para y necesitamos, seguimos necesitando mucha ayuda. Porque desgraciadamente las facturas se siguen pagando, no descansan en agosto, los sueldos siguen siendo precarios, no descansan en agosto, sigue habiendo situaciones muy extremas en julio, agosto, en verano, vamos.
¿Y cuál es la solución? ¿De qué manera podemos ayudarles?
Pues mira, nosotros en Somos Tribu tenemos unas cuentas bancarias, cada una por despensa, y están publicadas en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en la página web que es somostribu.com. Y ahí vienen las cuentas corrientes de las despensas solidarias y cualquier persona que quiera puede hacer la aportación que desee, por mínima que sea, nos viene fenomenal.
Eva, voy a saludar también a Rogelio Poveda, que es de Grupo de Apoyo de la Asociación de Vecinos de Aluche. Rogelio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Estamos hablando de miles de personas que pasan muchos apuros, que necesitan de la atención y de la ayuda de los demás para poder comer, y en el que también hay un porcentaje elevado de niños.
Sí, nosotros tenemos ahora mismo 90 familias que tienen 90 niños en las familias, que están bastante delicados también, claro, porque cierran el cole y se quedan sin comer, y entonces tenemos que darles alternativas a esa situación que tienen.
¿Habéis notado que efectivamente la gente es solidaria en estas épocas de pandemia o que poco a poco, oye, ya llevamos un año y medio, se van desentendiendo a medida que van avanzando los meses?
Hombre, es cansino, ¿no? Es cansado el tema de la situación que hay, porque sí ha bajado, se nota que ha bajado la solidaridad a nivel de nuevo, vamos a ver, un montón de gente estaba en una situación bastante precaria, han encontrado trabajo y entonces esa gente pues sigue echando una mano a la red, y a nivel general pues los tenderos y los comerciantes pues también cierran y se van de vacaciones. Entonces eso se ha notado, por ejemplo, en el sábado, que normalmente solemos recoger para 170 familias y hemos recogido para 25, pues te das media, porque la gente se va de vacaciones.
Claro, ya, pero la gente se va de vacaciones, pero el resto de las familias que necesitan ayuda siguen ahí dependiendo de eso.
Ah, esas están ahí, sin duda, y además con más necesidades, porque como bien decía Eva, los salarios son bajos y hay que pagar religiosamente las casas, ¿no? O las casas, yo digo las habitaciones, porque ya casas es un insulto decirle que tienen una casa cuando tienen una habitación compartida, ¿no? Y eso o se paga o estás en la calle, ¿no?, como está pasando en algunos casos, ¿no? Claro. Y nos vienen diciendo que a ver si podemos dejarle 25 euros para poder pagar la habitación y así no tener que dormir en la calle, porque al día siguiente tiene que trabajar. Porque la situación es bastante delicada.
Es una situación delicada, Eva. Entiendo que estáis viendo, como bien dice Rogelio, ejemplos de todo tipo que ponen la piel de gallina.
Pues sí, la semana pasada vivimos el desahucio de una abuela con cuatro o cinco nietos. Entonces, pues es muy difícil, porque realmente somos vecinas y vecinos, no tenemos ningún soporte por detrás y hacemos lo que podemos. Podemos hacerle una cesta de emergencia, podemos hacer muchísimas cosas por ella momentánea, pero no le podemos ofrecer una casa, no le podemos hacer un montón de cosas. Entonces se ven situaciones que pues te parten el corazón. Entonces luego muchas de las empresas al cerrar, pues las donaciones de productos que nosotros teníamos, pues desgraciadamente han bajado muchísimo o ni siquiera las tenemos. Nosotros damos 350 cestas semanales en Puente de Vallecas, entonces pues sí, se ven mermadas. Y la situación nos lleva a que nos apoyamos unas despensas con otras para poder ayudarnos, pues derivamos personal, nos echan una mano o nos la echamos como podemos para intentar que lo poco que tenemos se reparta entre todas y todos.
Claro, estamos hablando, Rogelio, de que son los voluntarios, ¿no?, los que finalmente acaban apoyando a estas familias, echando el resto. ¿Qué hay de las instituciones?
Bueno, las instituciones, como siempre, ni están ni se los espera, ¿no? Es así de sencillo. Es una desgracia que, teniendo un ayuntamiento como el que tenemos, no voy a decir rico, pero sí solvente económicamente, está por ver que nos echen una mano, ¿no? Es decir, que aún para nosotros, cero pelotero, que se suele decir, ¿no?, entre los niños, ¿no? Y es una desgracia esa situación, porque ahora en verano que podrían abrir, pues, ¿cómo se llama esto?, talleres de barrio para el verano y tal, y recoger a una serie de familias y tal, han cogido, pero muy leves, muy pocos, y entonces hay muchas familias que se encuentran, ya te he dicho anteriormente, es decir, una vez que han cerrado el instituto o el cole, pues ahora cómo les mantienes, las de comer, ¿no? Uh-huh. Y nosotros hemos planteado hacer una alternativa, claro, hemos tenido que buscar de donde no tenemos, ¿no?, para mantener a esos niños, ¿no?
Rogelio, te voy a pedir a ti que le mandes un mensaje a toda esa gente que necesita de vuestra ayuda. Seguramente vosotros les dais mucho y todo lo necesario para vivir, bueno, todo, más quisierais, pero aportáis todo lo que podéis, ¿no?, para que sobrevivan en las condiciones más dignas posible y sobre todo que tengan un sustento. Pero, ¿qué quieres decirle a ellos, a las personas que acuden pidiéndoos ayuda?
Pues mira, lo que les quiero decir es lo que nos han dicho. Menos mal que estamos aquí y con ellos y con nosotros contamos. Somos una familia. Y como tal, podéis venir aquí, los vamos a echar una mano dentro de nuestras posibilidades, pero también ir a los servicios sociales y pedir. Pedir que los reconozcan, pedir que los deriven, y de esa forma podremos echaros una mano más.
Rogelio, ¿cómo podemos ayudaros a vosotros, al grupo de apoyo de la Asociación de Aluche?
Bueno, es un grupo de apoyo que ahora hemos cambiado el nombre, se llama Red de Apoyo Mutuo de Alucho. Uh-huh. ¿Vale? Y entonces, ¿qué podemos hacer ahora mismo? Pues lo que ha dicho Eva, ¿no? Es decir, tenemos una cuenta corriente, estamos en la calle Quiro 67, y por toda la gente que quiera puede acercarse a donar o mandarnos directamente dinero a nuestra cuenta, porque es difícil ahora hacer otra cosa. Uh-huh. Y más cuando hemos intentado mantener la red abierta y al final, por necesidades de vacaciones y reestructuración, el banco de alimentos pues también cerra, con lo cual no nos queda más que cerrar. Ya. Pero nuestra idea era mantenernos, pero es imposible.
Eva, ¿y tú qué quieres lanzar, qué mensaje, pero a las personas que contribuyen para que apoyen a las personas que lo necesitan?
Pues que por favor no paren de contribuir, que estamos en unas circunstancias que desgraciadamente nos puede tocar a nosotros vivirlas. Entonces, esto es como se suele decir, hoy por ti, mañana por mí. Que no dejen de ayudarnos, que no dejen de colaborar, que si quieren llevar algún tipo de alimento, que si nos quieren ayudar a echarnos una mano a repartirlos, que cualquier ayuda es bienvenida, por muy poquita que sea, nosotros nos viene muy bien. Pero aparte, que somos una tribu y que nos tenemos que ayudar, porque desgraciadamente nos tenemos las vecinas a las vecinas. No hay ayuda de ningún tipo y si no nos ayudamos nosotras, pues estamos perdidas.
Pues con esos mensajes nos vamos a quedar. Eva Vera, Rogelio Poveda, muchísimas gracias por ese esfuerzo, sacrificio y labor que estáis desarrollando a nivel social, que, bueno, ya os lo agradecerán de primera persona todas las personas a las que estáis ayudando, pero que también agradecemos desde aquí, desde Onda Madrid. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Y gracias. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y 7:44, nosotros seguimos aquí los del Buenos Días Madrid, haciéndonos eco de las situaciones y de la actualidad que está y que gira en torno también a nosotros. En este caso nos queremos fijar en un colectivo, el de los feriantes, para saber cómo están. Ha pasado mucho tiempo, pero ¿realmente están volviendo a trabajar?
Estaban pinchando el disco que a mí tanto me ponen.
Es que ha pasado más de un año casi y medio, ¿no?, sin actividad por la pandemia. Las verbenas y las fiestas populares han vuelto, pero ¿de qué manera? Pues se lo vamos a preguntar ya a Alberto Chamorro, que es el portavoz de la Asociación Provincial de Comerciantes Ambulantes y Ferias de Madrid, una asociación que lleva en el sector 50 años.
Iba subiendo la rampa, andando hacia la taquilla.
Alberto Chamorro, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias, pues como había dicho, habéis hecho con la problemática que tenemos en nuestro colectivo.
Es verdad que nos teníamos que acordar también de vosotros, Alberto, porque cuando nosotros disfrutamos, ¿no?, de las fiestas, de todo lo que ofrecéis, pues oye, igual tendríamos que acordarnos de nosotros, de vosotros, perdón, cuando lo estáis pasando mal, ¿no? Yo creo que es de recibo.
Sí, bueno, o sea, que es cierto. Por ejemplo, el tema de los mercadillos, que no estamos ahora mismo, ha sido una injusticia. Entendemos, claro, que somos un sector que damos servicio al aire libre. Somos un sector que, como luego, después, los epidemiólogos dijeron todos de que se tenía que trabajar al aire libre, que tenían que todos los bares, restaurantes, la hostelería, al aire libre, y no entendemos cómo se nos quitó de la forma que se nos quitó tan injusta, ¿no? Uh-huh. Cuando luego pudimos observar cómo las grandes superficies estaban apestadas de gente y cumpliendo un mínimo de las medidas higiénicas y sanitarias exigibles, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso no podemos entender cómo se nos quitó, y estuvimos el tiempo que hemos estado fuera, qué ha ocurrido con la situación actual. Es muy mal, estamos muy precario, porque de hecho hay muchos compañeros y compañeras que no han podido volver a ejercer la actividad, pues por no, económicamente, pues por no poder hacer frente a todos los gastos que hemos tenido.
Claro, y es que muchos comerciantes, como dices, Alberto, comerciantes ambulantes han tenido que reinventarse, ¿no? De pronto ya se veían con la soga al cuello y decían, no puedo más, tengo que buscarme la vida de otra forma.
Sí, sí, es evidente. Hay muchos compañeros que han tenido que tirar por otros derroteros, hemos tenido que intentar reinventarnos. Yo en primera persona te puedo comentar de que yo tenía montado otro servicio en la calle para venta al público, ¿no? La gente cogía entrada al producto. Eso lo he tenido que quitar porque claro, ya no era viable. Entonces, estos meses que hemos tenido, que hemos estado cerrados, pues date cuenta que ha sido una situación, pues que ahora mismo, pues que hay una ruina muy grande en el comercio ambulante. Entonces, lo que sí también es cierto es que ahora, cuando lleguen estas ayudas que van a llegar de fuera, que dicen, pues que se acuerdan de nuestro sector y bueno, y hay unas ayudas que valgan para, por lo menos para paliar en parte todos esos gastos que hemos tenido y esa situación que hemos tenido.
Uh-huh. ¿Consideráis que las ayudas tenían que haber llegado antes?
Sí, por supuesto, eso está claro. Haz de cuenta que nos hemos, que la mayoría, ese pequeño colchoncito que hemos ido haciendo toda la vida, en este periodo de tiempo nos lo hemos comido, porque ha sido muchos meses parados y luego muchos meses, luego después hemos salido a hacer esa actividad y las ventas han caído en picado. ¿Por qué? Porque es cierto, hay una cosa que está clara, de que la gente se ha acostumbrado a ir a comprar a otros sitios, a estos centros principalmente, y claro, hasta que hemos ido recuperando la clientela, pues nos ha costado muchísimo. Uh-huh. Y bueno, pues sí, lo he notado muchísimo.
¿Cuánto tiempo estimas que va a costar al sector recuperarse?
Pues mira, como no hay aquí nada, como en principio, como no hay una ayuda directa de verdad para el sector, para poder pues afrontar todos esos gastos que tenemos ahí, muchos pendientes, ¿no?, que hay que pagarlos, ¿no?, y que hay que hacer frente y poder reactivarlos otra vez, yo creo que esto mucho vamos a caer y de aquí a final de año va a ser mortal. Y lo que sí que es cierto es que hay que reinventarse y hay que pedir a los ayuntamientos que una de las cosas que queremos intentar a partir de septiembre es intentar que haya un horario más amplio y que podamos poder ejercer nuestra actividad también por las tardes para que todas las personas que trabajan por la mañana pues por lo menos puedan ir a nuestros mercadillos y a nuestros lugares comerciales por las tardes, ¿no? Porque de esta manera ahora mismo pues cada vez la clientela carece más mayor y por lo menos la gente que trabaja que pudiera ir a vernos a los mercadillos. Entonces yo creo que uno de los puntos sería ese, de que por las tardes pudiéramos también tener un horario para comercial para poder dar servicio a nuestra clientela. Y claro, sobre todo esas ayudas directas, que tanto están hablando de ellas, de que se acuerden de nosotros y que nos hagan llegar pues para infraestructuras y para una serie de cosas que, como no lleguen, ya les digo que la precariedad que tenemos en el sector es muy grande ahora mismo económicamente.
Alberto, tú que estás viviendo en primera persona esta situación, ¿te has visto desbordado en algún momento, incluso, no sé, pues en tu soledad, te ha vencido la tristeza y has dicho esto no puedo y te has puesto a llorar por impotencia?
Bueno, pues muchas veces date cuenta que hay una cosa que está clara y sobre todo hay una cosa, mira, cuando hay un problema, como ha sido la pandemia, por desgracia, ¿no?, en la que todos hemos perdido seres queridos, ¿no?, y bueno, ha sido, vale, pero cuando hemos vivido la impotencia de que la administración central ha permitido a estos grandes monstruos comerciales seguir haciendo su actividad, hinchándose a ganar dinero como se ha hinchado a ganar dinero, y que unos colectivos como los nuestros, que decíamos, pero por Dios, si estamos ejerciendo actividad al aire libre, si estamos en un sitio donde la epidemia se contagia lo menos posible, ¿cómo es posible que se nos quite del medio, no? Entonces no podemos entender esa injusticia, y claro que ha sido una cosa muy dura para nosotros, ¿no?, y para mí en primera persona, y sobre todo con mis compañeros, ¿no?, cuando mis compañeros me llaman y dicen, Alberto, chao, tenemos que hacer algo, tío, y yo le digo, ¿y qué hacemos? Ya más no podemos hacer. Gracias a emisoras como la vuestra, que os habéis hecho eco de nuestra problemática y siempre os habéis dado cancha para poder hablar, ¿no? Pero lo que sí que no podemos entender es el trato que se nos ha dado, principalmente del gobierno central, cuando se nos quitó de la calle y cuando luego no han tenido ningún detalle, con ayuda, ninguna ayuda directa para podernos ayudar. Es una injusticia y claro, se crea una impotencia brutal, ¿no?, que es en el estado que estamos ahora. No podemos entender, cuando llevamos toda la vida en actividad, que en mi caso mi abuelo ya iba por los pueblos de Soria vendiendo con una mula, ¿no? Entonces no podemos entender como un colectivo como el nuestro, con el servicio que hemos dado, un servicio que en muchas, antiguamente éramos los que llevábamos los productos a muchos pueblos, ¿no? Y en la actualidad también hay sitios en donde estos centros no hacen negocio y donde nosotros seguimos yendo a vender y seguimos abasteciendo a esta población, ¿no? Y entonces no podemos entender el trato que se nos ha dado, una vara de medir totalmente desigual. Y por eso, pues sí, mucha impotencia. Y yo como portavoz, pues sí, que lo quiero reivindicar, y si se me escucha, y si, pues sí, que me gustaría eso, que el gobierno central, por lo menos, que tuviera una reunión con nosotros y que nos explicara por qué esa injusticia que se ha cometido con nuestro colectivo. Porque estamos ahora mismo tocados de pena de muerte, ¿eh? Date cuenta de que ahora mismo, después de todos estos meses, como te he dicho anteriormente, económicamente nos hemos gastado todo lo que tenemos, estamos todos con créditos, que también nos los hemos comido y ya no sabemos cómo vamos a acabar. Llevamos dos meses muy malos de venta y ahora viene agosto y esto no sabemos cómo vamos a poder seguir. Entonces, pues nos agradecemos muchísimo que por lo menos se nos hayáis dejado pues explicar lo que nos está pasando y que por lo menos la gente sepa la realidad, ¿no?, la injusticia que se ha cometido con nuestro colectivo.
Alberto, en este tiempo dices que te gustaría que por lo menos alguien del gobierno central atendiera vuestras demandas. ¿Habéis tenido ocasión de poneros en contacto con ellos o habéis tenido alguna respuesta?
Nada, con nosotros nada, cero, nada. Sí que tenemos que decir que la Comunidad de Madrid sí ha habido alguna ayuda. También lo que pasa es que tampoco tienen muchos medios y tampoco ha sido pues suficiente, ¿no? Pero sí, la Comunidad de Madrid, tengo que decir de que pues siempre han estado ahí colaborando y de hecho los mercadillos en Madrid ha sido uno de los primeros sitios de España donde se abrieron los mercadillos y donde sí que tengo que también que decir de que se pidió nuestra colaboración y se tuvo en cuenta pues muchas cosas de las que dijimos para volver a ejercer la actividad. Entonces, tanto a Madrid como a Madrid tenemos que dar las gracias por la labor que han tenido hacia nosotros, pero hay una cosa que está clara, que han hecho lo que han podido, están haciendo lo que han podido, con ayudas para infraestructuras y con algún tipo de ayuda, pero que no es suficiente para poder paliar pues la ruina que nos ha creado esto, ¿no? Pero que repito, aunque sea muy repetitivo, repito lo mismo que con lo que he empezado, ¿no?, que no podemos entender la injusticia de que fuera uno de los sectores que por decreto ley se nos quitara de la calle como se nos quitó, porque fue uno de los primeros sectores que se nos quitó de ejercer nuestra actividad. Cuando ya digo que es un sector en donde ahora mismo se puede ver en todos los mercadillos, tanto Policía Municipal como el Departamento de Sanidad y Consumo, como Vías Públicas, vienen a comprobar nuestros productos, vienen a comprobar que mantenemos todas las medidas higiénico-sanitarias, de nuestros geles, de la distancia entre clientes, Entonces, no podemos entender cómo se nos quitó de la manera que se nos quitó, ¿no? Entonces, pues, bueno, es lo que hay.
Alberto, eres portavoz de la Asociación Provincial de Comerciantes Ambulantes, sí, también de Ferias de Madrid. ¿Cómo se plantea el verano en cuanto a las ferias? Porque es verdad que hay una autorización de la comunidad en la que se permite, ¿no?, esas fiestas, pero claro, la cuestión es que las fiestas se tienen que celebrar y para eso los ayuntamientos tienen que dar el visto bueno.
Claro, y el problema que también tenemos es ahora mismo la precariedad tan grande que estamos teniendo y la disparidad de criterios, ¿no? De que ahora mismo haya un ayuntamiento y que hace las fiestas y otro que no las hace. Entonces, ahora mismo estamos en un momento, pues, que ¿dónde vas? ¿Qué feria haces? ¿Qué feria dejan de hacer, no? Entonces, yo pienso que tendría que haber una unificación de criterios en donde, a nivel nacional, si llevara un mismo criterio, pues, tanto para la actividad comercial en los mercadillos como en el tema de las ferias, y ya empezar a trabajar y empezar a funcionar, porque si no es igual. Tenete cuenta que el tema de los feriantes llevan ya 2 años prácticamente cerrados.
Asociados hay en tu asociación, Alberto?
En realidad estamos ahora mismo, en toda la Comunidad de Madrid, estamos rondando los 3.500 asociados.
Uh-huh. ¿Tienes hijos, Alberto?
No, yo en esta vida no.
No tienes.
En mi caso no, uh-huh. No.
Bueno, pero tienes familia.
Sí, bueno, claro, ya te cuenta que ahora mismo en el puesto llevo 3 empleados.
Claro.
¿Sabes? Entonces tienes que pagar seguridades sociales, tienes que pagar sueldos y, bueno, pues tienes que mantener una infraestructura que tienes que dar toda la vida y que es un medio, pues, en el que estoy trabajando toda la vida, que yo esto llevo 40 años. Entonces, pues, es injusto el que ahora, al final, pues tengas que retirarte, pues porque por una mala gestión de las administraciones, ¿no? Eso es lo que no podemos entender, como ya he dicho.
Esperemos que esto se revierta, esta situación, Alberto. Que vuelvan las verbenas, que vuelvan las fiestas populares, que os permitan trabajar, que es lo que vosotros queréis después de un montón de tiempo sin actividad, ¿no?, por la pandemia, en los mercadillos, y que se apueste por vosotros y, sobre todo, que se os atienda a las demandas, que a lo mejor es que lo que ha faltado es esa comunicación que vosotros estáis solicitando. Alberto Chamorro, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Y un saludo fuerte también a todos los compañeros que tan felices nos hacéis con vuestro trabajo.
Pues muchas gracias y sobre todo lo que como he empezado. Gracias por hacer eco de nuestra problemática y que a ver si hay algún político que se escucha y se llegue a reunir con nosotros para darnos una explicación de todo lo que está pasando.
Si eso ocurre, nos llamas, Alberto, y te pones en contacto con nosotros y se lo contamos a los
oyentes. A ver si alguien del gobierno me está escuchando y tiene 2 minutos para hacerme una llamada y poder dialogar sobre este tema.
Esperemos, a ver si es verdad. Que sea. Gracias, Alberto. Un beso.
Gracias a vosotros. Igualmente. Adiós.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cambiado, que cuando nos conocimos hace ya unos cuantos años,
¿has visto?
Ahora ya Madrid de familia y todo, nos estamos poniendo
2 niños cada una.
¿En dónde te montabas? ¿En qué atracciones te montabas tú? Hablando
¿qué te
de ferias.
He dicho yo? En La Ranita.
En La Ranita.
Me encantaba. Uh-huh. Y ahora me da un miedo la feria. No sé, me he hecho mayor.
Sí, sí. No, y luego las cervicales, que esto antes nos montábamos en cualquier sitio, Nacho Cerezo, en el barco pirata, por ejemplo. Y ahora ya, en fin,
uf,
nos entran los vértigos. En el Hull se montaba Nacho. Oye, que si nos queréis decir vosotros en el 628-091-117 en qué atracciones o cuáles son vuestras atracciones, fenomenal. Y si no, pues seguís pidiéndonos que dediquemos canciones.
Como Ana, que nos ha escrito, nos ha dicho: buenos días, me encantaría dedicar esta canción, como hemos cambiado de presuntos implicados, a mi abuela Lola, que hoy cumple 82 años.
¡Oh, felicidades, Lola! ¡Qué bien! 82 añazos. Que los disfrutes. Seguimos esperando esos temas, esas canciones dedicadas o lo que nos quieran decir, Neus.
Lo que quieran.
Vamos a seguir disfrutando este tema de presuntos implicados. Y nosotros volvemos después de escuchar las noticias, el boletín informativo con Fátima Sotorrío. Actualizamos y después vamos a charlar, fíjate, entre otras cosas, Neus, con la mujer del gimnasta en plata medallista este fin de semana, que ha conseguido, que el medallero, ya llevamos 7 medallas, haya aumentado. Seguimos aquí, hasta ahora.